estrictamente prohibido demostrar afecto en la vía pública,
sobre todo entre personas del mismo sexo, así como la exhibición de la bandera multicolor en los estadios. Evidentemente, esta decisión ha generado múltiples rechazos por parte de distintas organizaciones en pro de la comunidad LGBTT+, aunque también existe un sector que apoya el respetar las creencias, costumbres y leyes, aunque sean duras de entender, de un país ajeno como Qatar.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo luce el futuro económico de México? Editorial Ariel presenta México en el precipicio. Un análisis claro y bien documentado de Macario Schettino para entender la realidad de nuestro país. Disponible en ebook y librerías.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! ¡Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo! Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hay en este momento 4 elementos del ejército mexicano, pero no quiere decir que haya sido una acción concertada del ejército mexicano.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el incremento del saldo de deuda comparado con los gobiernos anteriores, menor de todos.
La reforma electoral, así como muchas iniciativas del gobierno que apuntan a la concentración de poder, no va a pasar.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 28 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña y que va en su auto, seguramente ya va al trabajo, al gimnasio, a la escuela. O en la bici, efectivamente también. Y van con los audífonos escuchándonos. Bueno, pues saludos a todos ellos. Escríbanos, ya saben, eso sí, el copiloto. No vaya a ser el que va manejando, ¿no? El copiloto. Escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. También por ahí estamos en Facebook, un al pendiente. En Instagram también, en arroba Barkentin y arroba JRisco. Ahí los esperamos. Y no sea tímido, márquele a mi querida Anita en el 55 51 668 900 y en el 800 718 1414, mi querida Gaby. Así que bueno, saludos a la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey, en los estados fronterizos también, en los que están más allá de la frontera, por Estados Unidos, a todos los radioescuchas también, repórtense y díganos desde dónde están en este momento y qué horario tienen. Nosotros ya queremos darle la vuelta al tema del horario. Ya no queremos saber más de horarios después.
No, destapó muchísimas reacciones. O sea, por ejemplo, Patricia Mota en Facebook dice: solo porque lo dicen ustedes, diré que se implementó en 1996 el horario de verano. Yo pensaba que era más antiguo, de la era de Salinas de Gortari. Patricia, cuando dices antiguo, de la era de Salinas de Gortari, híjole, me acabas de dar un golpe en la realidad de mi edad, porque ahí así como más antiguo. No, sí fue en 1996. Lean el artículo de El Maestro Enrique Quintana, que trae absolutamente toda la información. Y también, pues por acá varias personas, también de lo que hablábamos de los divorcios, dice Angélica Minuti: hace 3 años yo me divorcié cuando me faltaba una semana para cumplir 40 años de matrimonio. Cuando el amor se acaba, se acaba. Órale, una semana antes de cumplir 40 años de matrimonio, y dijo Angélica Minuti: ¿sabes qué, compa? Tú allá y yo acá. Exacto. Adiós.
Cambio de estado civil.
Cambio de estado civil. Bueno, es que hablábamos hace ratito de los datos que dio a conocer el INEGI apenas el día de hoy, precisamente sobre los divorcios. Así que bueno, muchísima gente escribiéndonos precisamente sobre esto, sobre el cambio de horario. Misael de Mora muy inteligentemente dice: en México hacemos lo que sea con el horario. Recordemos que en el Congreso detienen el tiempo con el llamado reloj legislativo. Tienes toda la razón, Misael. Aquí se hace lo que cada quien quiera con los horarios. Pero mira, bueno,
estoy viendo rápido, hablando de divorcios.
¿Quién se divorció?
Comparte Rodrigo Pacheco una gráfica a través de INEGI, por supuesto. Dice: este dato sí que me sorprende. El mayor número de divorcios se da después de 21 años de matrimonio.
Pues sí.
Aquí dice entre 21 y más, y se da también el segundo lugar entre 1 y 5. O ya estamos hartos, o sabes que ya...
No jaló. Yo me divorcié después de 18 años de casada. O sea, casi llego a los...
Casi entras a... Laura Lanis dice que no se ha divorciado, no ha vivido. Ok, Laura, gracias también por este comentario. Ahí está. Pero bueno, ahorita compartimos toda la información del INEGI. Mi querido también por acá, José Manuel Aspiroz, que nos escribe un abrazo grande a mi querido Aspirrock.
Pero bueno. Oye, vamos rápido contigo, Octavio García. Hemos tenido información de paros en algunas escuelas o facultades de la UNAM. Dicen que también en el Instituto Politécnico Nacional. Octavio, ¿qué información tienes? Buenos días, adelante.
Así es, Gaby, muy buenos días, Gaby Javier. Pues sí, varias escuelas de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional se mantienen en paro como protesta por supuestos casos de acoso o corrupción. Al menos 13 planteles del Poli, 11 escuelas y 2 vocacionales, así como 4 planteles de la UNAM, permanecen en paro indefinido. Como se recordará, el pasado 23 de agosto, alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli denunciaron actos de corrupción y abuso de funciones y la cerraron. Alumnos de la FES Acatlán, de la UNAM, iniciaron un paro indefinido en demanda de servicio de transporte, comedores estudiantiles subsidiados, actividades culturales y deportivas, así como apoyos a la comunidad, entre otros. Con esto suman 4 los planteles de la UNAM en paro indefinido, ya que desde el pasado 21 de septiembre se encuentran en paro la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos. La Facultad de Ingeniería retomó actividades este lunes luego de permanecer cerrada desde el 23 de septiembre. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se tiene previsto abrirá sus puertas hasta mañana jueves. Por lo que se refiere a la fecha Iztacala, las autoridades aún no entregan el plantel a los alumnos. Según fuentes de la UNAM, en ese marco se indicó que es un paro por 72 horas y se dio a conocer un pliego petitorio con exigencias tales como la seguridad en el transporte, acoso sexual, abuso de autoridad y limpieza en los baños, entre otros puntos. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, las facultades de Química, Ingeniería y Contaduría, así como el CCH Sur, también, mientras que en las facultades de... se encuentran en paro estas que acabo de mencionar, sí. Mientras que en las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Políticas hay también paro, pero es un paro activo. Gaby Javier, la información que tenemos.
Oye, pero son muchas entonces, Octavio.
Pues son bastantes, ¿eh? El Poli nada más ha dado a conocer las que ya están en clases, aunque estas de... que no están en clase no las había dado a conocer, las tuvimos que conseguir por nosotros, por nuestra cuenta, porque el Poli es muy hermético para dar este tipo de información.
Sí, sí, pero sí son muchas. Gracias, gracias, Octavio. Sí son muchas, ¿eh? Las escuelas, facultades, tanto el Poli como la UNAM. Vamos a ver esto hacia dónde camina. Hablamos, hay que decir que tanto al Poli como la UNAM, para ver si había un posicionamiento oficial sobre esto, y nos dicen que no, que porque estos son asuntos más bien de los alumnos, pero lo cierto es que están un montón de escuelas y facultades paradas, ¿eh? Sí. O sea, sí, lo que sí, nos sí. está diciendo Octavio García, insistimos tanto en el Politécnico Nacional como en la UNAM. Vamos a ver si podemos darle con el seguimiento a este tema, por supuesto. Nos escribe por acá Ricardo Solorio.
¿Qué dice?
Qué bien es venir escuchándolos con mis audífonos y subir al camión y que ahí también los vengan escuchando. Saludo al camión, a todos los que están en el camión, por supuesto. Gracias, gracias, Ricardo Solorio. Y Bruce Banner dice por acá, mi abuela tenía colección de relojes cucú y me hacían cambiarle el horario a todos 2 veces al año por absolutamente ningún pago. Ay, si los relojes cucú, qué cosa era esa. En mi casa había también algunos relojes cucú. Y de repente ahora...
No, fíjate que tiene mucho tiempo que no veo. Que no voy a una casa que tiene que, uno.
Sí, yo tampoco, sí. Pero sí, en mi casa había. Bueno, en casa de mis papás había. Creo que ahora ya no, pero en casa de mis papás había por lo menos 2 relojes cucú seguro.
Ve al garage.
Sí, uno. Sí, es que ahorita estaría padre tener uno, sí. ¿No? Voy a buscarlo, a ver si por ahí hay uno. Pero bueno, así las cosas, señor.
Así es. Bueno, ya, acuérdense que estamos en @así las cosas W, @W Radio México. Muchísima gente escribiéndonos, mi querida Gaby. Por supuesto. Oye, por cierto, no habíamos mencionado, mi querida Gaby, que fui mencionado en la conferencia matutina.
Ah, sí, ¿por qué, Javier Risco?
Hace unos segundos, dijeron? Ya saben, por la infodemia.
¿Qué
no,
dijeron?
Pues me eché un tuitazo.
Creo que tienes ahí el audio, ¿no?
Hace algunos días, en el que, justamente en el que había una fotografía de un militar, ¿te acuerdas? En la discusión del Senado, con una cámara como fotográfica,
sí, como
profesional,
registrando
uh-huh. el evento. Entonces, bueno, puse... El Fidecine del Bienestar.
Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Fue un buen tuit.
Bueno, pues no le gustó.
¿A quién?
Vilchis, a la Vilchis.
A la Vilchis. ¿Quién es la Vilchis?
No le gustó, que es la responsable del Quién es quién en las mentiras todos los miércoles. Esta sección, la nada gustada, sección de los miércoles. Y esto fue lo que dijo hace unos minutos. Vamos a escucharla.
Reforma con mala leche quiso inducir a sus lectores a pensar que la Sedena vigila. Y con ello, intimida a los legisladores. Pero eso es mentira. El mismo error, entre comillas, cayeron periodistas y políticos. Por cierto, nadie habló del contexto. Así que podemos señalar que se trató de una estrategia de desinformación. Vean nada más los tuits que distorsionan el uso de la foto. Un verdadero nado sincronizado para acusar de militarización, intimidación, espionaje y otras lindezas. Se sumaron a esta mentira, Risco, conductor de noticias del financiero Bloomberg, con retuit, por supuesto, de Denise Dresser, el periodista Jorge Alejandro Medellín de La Silla Rota, el economista Jorge Suárez.
Ahí está.
Primero hay que decir que es una... Ahora la que miente es la señorita
Liz Vilchis.
Porque Risco no está en el financiero Bloomberg desde hace un rato, Tote. ¿Cuánto tiempo llevas que saliste del financiero Bloomberg?
Fíjate que corrí el año de 2021.
Fíjate.
Enero 2021.
Iban a ser 3 años que saliste del financiero Bloomberg. Entonces ahora la que miente es Liz Vilchis. Liz García Vilchis es verdad. Creo que se pide primero García o algo así. Pero bueno, y luego, bueno, ahora fue un buen tuitazo el que te aventaste, Javier.
No lo puede negar. Bueno. No lo puede negar. Así que bueno, pues ahí está mi querida Gaby. Ya muchísima gente por acá escribiéndonos. Gracias, gracias y más gracias.
Así es. Bueno, así las cosas. Y bueno, regresamos a la información. El día de ayer, los abogados de 4 militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues dieron una conferencia de prensa. Logramos meterte todavía al aire, Víctor Sandoval, cuando estaba medio terminando, pero ya también estaba terminando el programa. Pero ahora sí, cuéntanos, Víctor, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer? Adelante, Víctor, buenos días nuevamente.
Gracias, Gaby. Sí, Alejandro Robledo, César Omar González, son abogados de los 4 elementos del ejército mexicano. La semana pasada fueron detenidos presuntamente relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aseguraron los litigantes que no hay elementos de prueba que demuestren la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Perita Ochoa. El abogado César Omar Trejo asegura que no hay un sustento jurídico de las versiones que dio en este informe Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y dijo que es un asunto simplemente político para tratar de ocultar la verdad. Escuchemos.
Por ello, pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la COBAJ, deje de estar politizando las investigaciones para que los padres de los desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones. Todo lo anterior, lamentablemente lejos de ayudar a la verdad y a la justicia, ha generado una mayor confusión en los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes tienen el derecho inalienable de saber sobre el paradero de sus seres queridos y acceder a la justicia. Por lo que resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de quien corresponde.
Eso es en contra de que presentarán una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario Alejandro Encinas. Alejandro Robledo, también abogado, dijo que esta hipótesis del funcionario federal es falsa, que incluso el general Rodríguez Pérez, el exjefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, por lo del contrario, en aquella ocasión, de esa noche, el 26 de septiembre de 2014, ayudó a los propios padres y demás familiares pues a buscar y saber cuál era el paradero de los estudiantes. Escuchemos.
Estamos analizando, dependiendo de lo que logremos acreditar o a lo que se logre tener acceso de manera comprobada, pero pues van desde quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Interamericana y probablemente denuncias de carácter penal. Fue una determinación de carácter político, por presión política y por tiempos políticos, lo que orilló al subsecretario y al fiscal especial a aventar las acusaciones de manera, nosotros creemos, infundada.
Gaby, y en cuanto a la renuncia del fiscal de la Fiscalía General de la República, en el caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dijeron que no va a afectar el proceso para demostrar la inocencia de los militares y que en breve van a demostrar cómo se les ha fabricado estos delitos a sus clientes. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Hoy lo veíamos también, Javier, en, por ejemplo, en la portada de Milenio, ¿no? Abogados de militares tunden a Encinas por manipular y politizar. Pues es esto que está sucediendo y de lo que hemos estado hablando tanto y sobre todo, pues el papel también del Ejército, de las Fuerzas Armadas.
Así es. Y hace algunos días nos encontramos justamente con una portada en el diario Excelsior, la de 8 columnas, una entrevista que hizo el periodista Jorge Fernández Menéndez a uno de los militares detenidos, al general José Rodríguez. Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas militares, un periodista que le ha dado seguimiento desde hace muchísimos años a temas de seguridad, y está esta mañana con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué placer estar contigo, con todo tu auditorio. Muy buenos días.
Muchas gracias, Jorge. Pues, a ver, primero, un poco desde, insistimos, desde los estudios, desde todo lo que has reporteado a el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de seguridad. ¿En dónde estamos parados en este momento? Acabamos de escuchar lo que dicen los abogados de estos militares y después de las acusaciones del subsecretario Alejandro Encinas, después de este adelanto de la investigación del caso Ayotzinapa, nos interesa mucho una reflexión sobre el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué decir de esto, Jorge?
Mira, se puede interpretar de muchas maneras, pero me parece que hay un tema en esto que es fundamental, porque hay que concentrarse en lo que pasó en los últimos días a partir del informe de Alejandro, del subsecretario Alejandro Encinas. Hay un capítulo central, decíamos. Me decía el general Rodríguez Pérez cuando lo entrevisté, lo platicábamos, me decía, a ver, yo tengo pues ya lleva 4 años retirado, 44 años de servicio. Una hoja impecable de servicios. Nunca hubo quejas conmigo en los lugares donde me tocó combatir el narcotráfico. En Guerrero combatí a Guerreros Unidos. No tengo denuncias de violación de derechos humanos. Y mi palabra no vale nada, pero sí vale, y estoy preso. Mi palabra no vale nada y sí vale la de un jefe de sicarios, confiesa que él participó en el asesinato de los jóvenes y por eso estoy detenido. Me parece que ese es el sentimiento que priva en buena parte de las Fuerzas Armadas en este momento. No hay pruebas de la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de Ayotzinapa. Puede haber algunos elementos muy concretos, de algún personaje en particular, pero no hay prueba de ninguna participación institucional de las Fuerzas Armadas. Y cuando decimos participación institucional, ayer el señor secretario de Gobernación dice, bueno, es que son algunos elementos. No, estamos hablando, lo que dice el informe, habla del jefe de la región, de la zona militar, del jefe del batallón, del 27 batallón de Iguala. Eso es la institución. No conocen cómo funcionan los militares. Tú no puedes tomar esas decisiones con autonomía y simplemente decir, hoy voy a secuestrar a unos muchachos porque me levanté de malas. Las cadenas de mando son muy estrictas en eso. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ese es el sentimiento que está privando, y nos estamos olvidando de un tema que es fundamental, que también se dice, parece esquizofrénico, pero más o menos los mismos que quieren que las Fuerzas Armadas participen en temas de seguridad pública son los que ahora denuncian a las Fuerzas Armadas. Y quienes rechazan que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública son los que ahora reclaman que las Fuerzas Armadas no hayan intervenido en un tema de seguridad pública donde estaban interviniendo las policías locales. Uh-huh. Que para eso están, se supone, por lo menos. Creo que ese es un poco el centro de todo este conflicto.
Claro. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela.
Hola, Gabriela, hola, ¿qué tal?
Buen día. A ver, y entendiendo muy bien lo que dices, además creo que pintas bien esta como paradoja, este momento que estamos viviendo, pero ¿no te parece que era ya también es momento, digamos, como de poner el papel que han jugado también el Ejército, las Fuerzas Armadas, en algunos de los hechos, digamos, importantes en los últimos años, y un poco como echar luz sobre el actuar de algunos de los militares o de algunas de las comandancias de las regiones implicadas? Es decir, ¿no es también una buena oportunidad, digamos, un poco para ventilar lo que normalmente no se habla?
No, por supuesto, y no esta ocasión, todas. No creo que ninguna institución sea intocable, ni las Fuerzas Armadas ni ninguna otra en el país, incluyendo la Presidencia de la República. Lo que sucede es que en este caso, yo lo he insistido en estos días, sobre todo en mi columna, sí. Esto me recuerda al caso de Chapa Bezanilla. El caso de Chapa Bezanilla se decía, sí, por fin vamos a llegar a el accionar de un presidente de la República.
A ver, recuérdale a quienes nos escuchan, porque las nuevas generaciones que nos escuchan van a decir, ¿Chapa quién?
Sí. ¿Chapa qué? ¿En qué? Si canta en el Grupo Firme.
Exacto. Pero, exacto.
No, Chapa Bezanilla fue el fiscal especial en 1995-96 de los casos paradigmáticos de aquellos años, que fue el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del líder del Congreso, y se perfilaba como secretario de Gobernación, José Francisco Ruiz Macía. Sí. Tres crímenes políticos, sobre todo los dos últimos, que nunca fueron del todo resueltos, hay que decirlo. Pero Chapa Bezanilla hizo lo mismo que está haciendo ahora la comisión. Primero estableció una tesis, la tesis políticamente correcta de quién era el responsable. En este caso era el expresidente Salinas, era sí. Muy claro. Luego detuvo o trató de tener personajes a modo para que reforzaran esa tesis. Y luego investigó a ver si encontraba pruebas para poder hacerlos culpables. Terminó sí. En un absoluto desastre aquello. El que terminó preso fue Chapa Bezanilla, para sí, decirlo cierto. Muy así gráficamente.
Uh-huh, tal cual.
Y a mí me recuerda el caso. Me parece que hay una tesis de que en el caso Ayotzinapa fue el Ejército sin tener sustento. Nunca hubo sustento de que fuera el Ejército. Sí hay sustento de que fueron policías municipales y algunos estatales. Sí hay sustento de que fueron Guerreros Unidos. Sí hay sustento de cómo desgraciadamente desaparecieron los muchachos y fueron asesinados, esa uh-huh. es la palabra, ¿no? Lamentablemente, sí. y no del Ejército, lo que por ejemplo se maneja, lo que maneja Encinas sin prueba alguna uh-huh. de que el general Rodríguez Pérez tuvo en su poder a 4 o 6 muchachos y que luego ordenó matarlos días después de los hechos de la noche del 26 de septiembre, no tiene sustento, es simplemente una declaración del cabo Gil que es el jefe de los sicarios. Tengo mi poder, la estoy trabajando precisamente en estos momentos, las 5 declaraciones que hizo en estos años, desde que fue detenido en el 2015 hasta 2020, 21, que fue la última declaración que hizo el cabo Gil, todas son completamente diferentes, todas dicen cosas completamente diferentes. Hasta la última, recién cuando le dieron acceso como testigo protegido, fue la que dice, la que da esta afirmación sin establecer prueba alguna. Entonces me parece muy bien y yo estoy de acuerdo, por supuesto, que se investigue a todas las instituciones, pero no puedes, a partir de eso, decir que una persona es responsable y que va a pasar el resto de su vida en la cárcel por un crimen brutal, cuando evidentemente no tiene ninguna responsabilidad.
Sí. Pero, a ver, estamos hablando con el periodista Jorge Fernández Menéndez. ¿Crees que el gobierno federal haya liberado estas órdenes de aprehensión, estas acusaciones a la ligera, Jorge? ¿Crees que qué tipo de estrategia entonces está siguiendo el gobierno federal? Dando por bueno lo que dices de, bueno, no hay pruebas, no han presentado algo más. Hay también, recordarás, estos mensajes telefónicos en donde se señala que los militares incluso se deshicieron de algunos de los cuerpos. A ver, si nos vamos a que se trata de una estrategia de comunicación o una estrategia, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal de tener a 4 militares de alto rango detenidos y con este señalamiento tan grave de uno de los militares mandó asesinar a 6 estudiantes? O sea, vaya, ¿qué lectura le das?
Mira, yo creo, vuelvo al caso Chapa Bezanilla, lo de los mensajes telefónicos son filtraciones del documento que hace la propia comisión, que hace la gente de Omar Gómez Trejo antes de retirarse, es muy evidente. Pero, otra vez, no están sustentados en prueba alguna, incluso alguna de esas llamadas, de esos mensajes telefónicos fueron desmentidos por los propios presuntos autores de esos mensajes telefónicos. Me parece que ese es un poco el centro del tema. La estrategia del gobierno, yo no entiendo la estrategia de este gobierno, no la entiendo en este tema y no la entiendo prácticamente en ningún otro. La comparto o no la comparta. Aquí yo he dicho, veo al presidente atrapado, literalmente atrapado, entre su relación y sus dichos con el ejército, su relación y los dichos con los sectores más radicales que de alguna forma representa Alejandro Encinas. No puedes en política querer quedar bien con todos. Y me parece que esa es la estrategia, quedemos bien con todos. Cuando eso ocurre, quedas mal con todos. Ese es el verdadero problema.
Sí. O sea, el señalamiento, desde el gobierno federal es para quedar bien con las víctimas que han dicho.
Y yo creo no, porque...
Y con el ejército también, ¿no?
Yo creo que el gobierno federal está atenazado con fuerzas, como todo movimiento de las características de Morena, donde hay gente de derecha, de centro, de izquierda, alguno de ultraderecha, alguno de ultraizquierda, porque son personajes unidos en torno a un personaje que es central, que es el presidente Andrés Manuel. Me parece que hay de todo y me parece que hay una muy ruda lucha interna en el gobierno, que ya la vimos en muchos otros escenarios. Esto no es muy diferente a lo que pasó en el conflicto Gertz-Scherer. Esto no es muy diferente a otros conflictos que se han presentado en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Transportes, quizás menos sonados. Entonces, pero hay un conflicto interno, quien no lo quiera ver. Entonces, la estrategia del gobierno no sé cómo podrá concluir, pero me parece evidente que es una estrategia donde al final tendrá que haber definiciones. Es claro que la acusación sobre estos militares y la forma que tiene el informe, con muy endeble, con muy pocas pruebas, con dichos y no con pruebas, iba a generar este tipo de conflictos. Claro. El presidente decía ayer que él conoció con anterioridad el contenido del informe. Me consta, por ejemplo, que el secretario de la Defensa no lo conoció con anterioridad. En un esquema de trabajo, quienes hemos trabajado esto mucho tiempo, sabes que un informe de estas características que involucra directamente a la Secretaría de la Defensa tú lo presentas en la Secretaría de la Defensa, lo comentas, quieres saber su punto de vista, por lo menos. Eso demuestra que la situación es muy compleja. Sí. Y lo confirma también la renuncia de Gómez Trejo.
Sí. Oye, y ahora sí que, jalando el argumento, entonces, ¿Encinas podría llegar a ser el Chapa Besanilla de este gobierno?
Mira, yo espero que no, porque Chapa Besanilla me parecía un tipo bastante detestable, pero y Alejandro Encinas no, yo es un político con el que difiero, pero le tengo respeto de hace muchos años. Espero que no, pero corre ese cierto y riesgo. Tú ponías hace unos minutos, sí, ustedes ponían la entrevista con César González y Alejandro Robledo, y Alejandro y César y el general Rodríguez Pérez están decididos de llevar las denuncias contra Encinas hasta el ámbito penal. Sí. Entonces me parece que puede ser un conflicto muy grave, que ojalá no, insisto, ojalá no llegue, porque más allá de todos los desacuerdos que uno puede tener con Encinas, me parece un político respetable.
Sí. Bueno, pues ahí está. Pues sí, buen análisis, la verdad, y sobre todo buen apunte. Pues vamos a ver esto también hacia dónde camina, y como siempre un placer platicar contigo, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un gran abrazo, el placer es mío, muchísimas gracias.
Gracias, es Jorge Fernández Menéndez, la verdad es que siempre, creo que es de los que conoce mejor lo que pasa de pronto también con el ejército. Nos escribe aquí Ganso Aceves, dice: el argumento de Fernández Menéndez es que el general Rodríguez del ejército encarcelado es inocente porque no tiene ninguna mancha en su expediente. Justo ese es el punto, los militares son intocables y nunca tienen mancha. Sí, ese es uno de los elementos importantes. Cuando se habla, por ejemplo, de el por qué preocupa la militarización, es porque pues hay una opacidad, digamos, hacia lo civil respecto a lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Sin lugar a dudas, este es un punto importante, Ganso Aceves, y bueno, también por eso es ponerlo sobre la mesa, pero también es cuál es el sentir, ¿no? Sí. Aquí hemos hablado mucho desde la parte de la defensa de los derechos humanos, más que es la agenda que tenemos nosotros en este programa y es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, pero creo que es importante tener cuál es el pulso de, en este caso, los que se ven, se saben y se sienten señalados, sí, ¿no?
Y Jorge Fernández Méndez acaba de entrevistar a uno.
Acaba de entrevistar a uno.
Y es raro, ¿eh?
Sí, es
raro. Raro que hablen con la prensa.
Así es.
Desde la Secretaría de Defensa Nacional.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Oye, rápidamente nada más, por aquí nos decía Naice Barrera: no solo en el camión, dice, también en el operador del trole viene escuchando así las cosas, como yo en mis audífonos. Saludos y bendiciones. Bueno, pues al camión y al trole también les mandamos, por supuesto, un abrazo. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están? Sí, a todos los que nos escuchan, y sí, he tenido también la oportunidad que me subo a algún servicio de aplicación y vienen escuchando W Radio. Digo, no puedo decir así las cosas porque luego sí estamos acá, pero que sí han reconocido: ah, trabaja aquí, ah, donde te trabaja, donde está Gaby, donde está Javier. Entonces, bueno, un saludo para ellos. O luego de regreso llevan sintonizando así las cosas.
Eso,
Entonces, encanta que nos escuchen.
Bueno, pues aquí está Ivette Parga. Nos vamos a ir al corte con algo de lo que tienen que saber y regresamos con el doctor Tito Garza Onofre, que nos trae lo de la consulta, esta cosa rara que quieren hacer, la consulta,
consulta que no es consulta.
Exactamente. Okay. Y, por supuesto, deportes. ¡Vámonos!
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Los grupos parlamentarios en el Senado acordaron partir de cero para la elaboración de un nuevo dictamen sobre la ampliación del plazo para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de tarea de seguridad, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal. Tras dos reuniones, primero con las bancadas de oposición y luego con las fracciones aliadas, informó que se logró establecer la necesidad de una redacción distinta para buscar caminos de entendimiento. Dijo que la idea es aprobar la nueva propuesta en comisiones y subirla al Pleno el 4 de octubre. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, exigió cuentas al presidente de la mesa directiva, el panista Santiago Krill, sobre el mensaje que emitió el domingo en donde acusó intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el ámbito legislativo al anunciar un ejercicio de consulta sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Tras dialogar con Krill, Mier ofreció dejar en el pasado las diferencias. Dieron un mensaje conjunto en el que resaltaron que habrá más coordinación entre ellos. Este miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen avalado por la Comisión de Energía que elimine el horario de verano tras 26 años vigente en el país. Solo se mantendría en los municipios de la frontera norte a fin de continuar la integración social y económica con Estados Unidos.
Y avanza la reforma sobre vacaciones. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el dictamen que aumenta de 6 a 12 los días de vacaciones durante el primer año de trabajo. El dictamen fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para su discusión y aprobación y posteriormente ser presentada ante el Pleno. Se espera que el huracán Ian toque tierra en Florida esta noche. En la trayectoria pronosticada, se prevé que el centro del huracán se mueva sobre el sureste del Golfo de México, pase al oeste de los Cayos de Florida y se acerque a la costa oeste del país, dentro del área con advertencia de huracán. Se esperan marejadas ciclónicas, vientos catastróficos e inundaciones, tras causar ya estragos en gran parte de Cuba, quedando totalmente la isla sin servicio eléctrico. Hace unos momentos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el mayor riesgo es desde el condado de Collier hasta el condado de Sarasota y se espera que toque tierra en el condado de Charlotte. Además, advirtió si se encuentran las personas en alguno de estos condados, ya no es posible por el momento evacuar de manera segura, por lo que dijo es hora de refugiarse y prepararse para la tormenta. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa y ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos 55-5166-8900-807-18-1414. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Geo González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 3, 9, A y B. El intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente 6 minutos. Es importante permitir la salida de personas antes de entrar al tren y respetar el libre cierre de puertas. En el resto de las líneas continúa la afluencia de alta moderada con avance continuo. Recuerda durante tu trayecto sujetarte del pasamano de trenes y escaleras para evitar accidentes. Tu seguridad es importante. Mantente informado del estado del servicio en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el aguacate Hass está a solo $39.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre Miércoles de
Plaza. Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
El bicampeón se despide del torneo regular.
Y Necaxa buscará aferrarse a calificar a la liguilla. Desde el Estadio Jalisco, Atlas contra Necaxa. Sábado 1 de octubre, 7 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a $29.80 el kilo. Sí, a solo $29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a $21.80 el kilo. Sí, a solo $21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
¿Los Diablos Rojos serán el caballo negro de este mundial? La habilidad de Bélgica se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático,
el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde.
Partido Verde.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodominguez.senado.gob.mx. Senado de la República. 65ª legislatura.
Fentanilo, heroína, cocaína,
piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a 53 días del Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Tito Garzón Ofre.
Se equivocan quienes creen que la moral solo es un árbol que da moras.
El papel de la ética, la justicia y el derecho a nuestras vidas
es fundamental para construir una mejor sociedad.
Hemisferio Derecho.
Hemisferio Derecho.
Con Tito Garza Onofre en Así las Cosas.
8:41, mi querido doctor Tito Garza Onofre. ¿Cómo está usted?
Doctor, ¿cómo le va?
Querida Gaby Risco, todo el auditorio, todo bien, por fortuna.
Eso bueno, me da bueno, doctor, muchísimo gusto, que tú estés bien. Se escuchan, te escuchas bien, para ser del país, dirían por ahí.
Exacto.
Todo más o menos en orden. Oye, pues hemos estado hablando mucho de esta consulta que proponen desde la presidencia sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles de la ciudad, que está pensada para, en las calles del país, perdón, que está pensada para el 22 de enero del próximo año, con estas tres preguntas que ya hemos leído en varias ocasiones, no las tengo ahorita a la mano, pero bueno, las tres preguntas que ya hemos comentado. Y tú dices que hay por lo menos cinco problemas que tiene esta consulta, querido Tito. A ver, ¿cuáles? Yo empezaría claro, porque no se entienden las preguntas.
Pero bueno, o sea, a ver, pero los cinco problemas legales.
Legales, sí.
Exacto, que digo cinco por una cuestión de tiempo, pero lo cierto es que podríamos encontrarle más de 10, sin duda, ¿no? Los enumero de manera muy puntual, Gaby Risco, porque eso hay que decirlo, ¿no? Esto se ha intentado decir que es una consulta no vinculante, que es una consulta no consulta. Entonces creo que de ahí partimos, que la legitimidad ya está puesta en entredicho, porque lo que va a ser un ejercicio de participación orquestado desde el gobierno. En ese sentido, el primer problema es que la propia Constitución, en el artículo 35, dice que cuando se quiera preguntar a la ciudadanía respecto al ejército y las Fuerzas Armadas, esto no es posible. ¿Por qué? No por el hecho de que no se tenga miedo a discutir algunos temas y más, porque al momento en que temas tan complejos como la seguridad pública, como el ejército, se ponen a el voto popular, a la mano alzada, pues en definitiva lo más sencillo es simple y sencillamente votar a favor o en contra. pero las implicaciones son muy, muy graves en la estructuración, en presupuesto, en la configuración de todo el Estado, ¿no? Imaginemos que el día de mañana también el gobierno quiere poner a consulta los derechos humanos o incluso la reelección del presidente. Esto, por eso tiene estos candados en la Constitución. El primer problema es que la propia Constitución lo prohíbe. Si quisiéramos opinar de eso, tendríamos que modificar la Constitución y eso no va a pasar. El segundo, no lo organiza el organismo encargado de ser árbitro y juez en cualquier proceso democrático en México, que es el INE. Uh-huh. Es decir, la Secretaría de Gobernación lo va a organizar y es juez y parte. En ese sentido, no se va a pedir credencial de elector con fotografía, solamente el CURP, se puede hacer por internet, no va a haber resultados preliminares, es decir, no existe ninguna certeza en la ley sobre cómo se va a organizar esto, y por ende es juez y parte la Secretaría de Gobernación, y ya desde ahí se sigue complicando, ¿no? El tercero es la intromisión de funciones. Esta necesidad por opinar de todo y por generar opinión pública al respecto está bien y no hay que tenerle miedo, y creo que en distintos foros y en distintos espacios hemos dicho que la polarización habríamos que sacarle algún beneficio y poder tener capacidad para abordar este fenómeno político. Pero lo cierto es que propiamente a quienes les toca cambiar o reconfigurar el sistema de seguridad pública en México es a nuestros representantes, es a los diputados, a las senadoras, a los senadores. Y eso ahorita parecería que está detenido, no ha alcanzado mayoría, y en ese sentido la alternativa no es que el pueblo decida de algo que no pueden decidir nuestros representantes. Sobre eso tienen que construir acuerdo, y en ese sentido, al generar esta consulta, se afecta la independencia del poder legislativo, ¿no? Y por último, 4 y 5, la cuarta es una de las que más me preocupa. Parecería que un problema tan complejo se le quiere dar una solución sencilla, ¿no? Más allá del 2028, ¿qué va a pasar? Nadie está hablando después de si el ejército se regresa a los cuarteles o se queda a las calles. ¿Qué pasa con las alternativas una vez que alcancemos esas fechas, ¿no? Sí. Tendremos que hablar de inversión, de perseverancia, de capacitación de policías, pero nadie está hablando de eso desde el gobierno, ¿no? Y el 5, pues te genera, en efecto, un distractor, ¿no? Cuando el país está enfrentando problemas de inseguridad, cuando las alternativas en distintos lugares van a ser más policías locales, un sistema penitenciario moderno, pues al final del día seguimos hablando de armas, seguimos hablando de choque frontal de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, y se vuelve un distractor que no tiene ningún. Esto, por decir 5, pero bien lo dices, Gaby Risco, podremos hablar del lenguaje en cómo está redactada la consulta, podemos hablar de las implicaciones a nivel internacional, podremos hablar de cuántos van a ser los márgenes de participación, de qué pasa si alguien califica o no como válida esta consulta. En fin, sinceramente creo que este ejercicio que se vende como un proceso de participación democrática de la ciudadanía, pues eso, no abona ni a construir ciudadanía ni una mejor democracia.
Sí, clarísimo, ¿eh? Clarísimo lo que pasa. Ahora, pero Tito, lo que pasa es que va a suceder, ¿no?
Es lo que... Vaya, o sea, porque, los argumentos están en la mesa.
Porque, y se lo decíamos temprano a la senadora
íbamos
también.
Íbamos asintiendo, ¿no? Cada uno de los errores, lo que tanto dices, Gaby como yo.
Pero lo cierto es que va a pasar, ¿no?
Mira, va a pasar, en efecto. Sin embargo, creo que aquí es muy importante hacer un posicionamiento desde el inicio, decir que algo, que esto que están a hacer raya en lo ilegal, raya en lo antidemocrático. Y sinceramente, desde ahorita, a diferencia como estuvimos en la consulta y en la revocación de mandato, creo que lo mejor es desentenderse del mismo, no participar, no hacer el juego, porque al final del día el resultado ya lo sabemos, y ese resultado no tiene ninguna garantía de independencia y de imparcialidad. En ese sentido, mi propuesta, y desde lo que yo sinceramente pienso hacer, es ignorar este ejercicio y sí, que suceda, que se siga enarbolando esa narrativa desde el gobierno, pero saber que lo único que puede existir para modificar el tiempo que el ejército va a tener en las calles es el proceso en Cámara de Diputados y de Senadores.
Okay. Pues sí,
bueno, así de claro.
Muy claro, muy claro, la verdad.
Por si le preguntan, Tito, ¿usted va a participar o no el tal? Mire,
ahorita
escuché
vamos
al doctor
este
Garza Onofre.
Vamos a poner este audio. Vamos
y hay
a poner
cinco problemas, cinco, por lo menos.
Por lo menos 5, pero bueno.
Y sea el alma de la fiesta. Exacto, entonces, sea el alma de la fiesta después
por
de comenzar.
Por lo menos el alma de la fiesta informado, pero bueno, en fin, clarísimo, mi querido Tito. Te mandamos un abrazote.
Buen miércoles. Un
gracias. Igualmente, el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ahora sí que así las cosas.
Soy Geo González y en el deporte.
¡Va de frente! ¡Puede disparar!
¡Cabemos!
¡Tira! ¡Pum! ¡Con un balón a modo! ¡Con espacio, con tiempo, con todo!
Alma canchera. Con Geo González en Así las cosas.
Y riájale, María.
¡Geo! 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 Mi querida Geo, ¿cómo estás?
Hola.
Antes que nada, quiero anunciar, pues un poco apenada, que me aventé un Miss Colombia. Que efectivamente Colombia no va al Mundial. Pero perdimos contra Colombia 3-2, nos dieron la vuelta en un partido.
Nada más aclarar que el Geo, que entra normalmente a las 6:30 y pico al aire con nosotros, dijo que Colombia iba al Mundial y bueno, se alborotó el respetable Colombia.
Y no sé por qué lo dije.
Pero bueno.
Sí, no sé por qué lo dije, tal vez por la tendencia, pero ofrezco una amplia disculpa.
Muy bien.
No ganó Miss Colombia. No fue así.
Muy bien.
Oigan, pero quedó pendiente platicarles del Mundial de Voleibol Femenil que se está celebrando en Polonia.
Sí.
Es uno de los eventos que, de veras, no sé por qué decidimos hacernos futbólicos en un deporte que en ocasiones nos trae mucho más desencanto que otra cosa, ¿no? Porque ha ido cambiando un poco lo que es el fútbol de como lo concebíamos antes, ¿no? Pero hay otros deportes y no solo de fútbol vive el deporte. El Mundial de Voleibol se llevó a cabo el varonil y ahora el femenil en Polonia, y es uno de los espectáculos catalogados en Juegos Olímpicos como el más visto a lo largo de los Juegos Olímpicos. Hay puntos en donde, por ejemplo, la final de los 100 metros varonil es el punto de mayor rating, digamos, en Juegos Olímpicos, o por ejemplo en las finales de gimnasia, cuando estaba Phelps, por ejemplo, la natación. Pero a lo largo de todos los Juegos Olímpicos, el deporte que más se ve es el voleibol de sala, y el voleibol de sala femenil. Llegó a ser, antes de este boom tremendo que ha tenido la FIFA, llegó a ser la federación con mayor afiliados en todo el mundo, el voleibol. O sea,
y tengo que admitir que a mí me gusta mucho verlo.
A mí también me gusta.
Me encanta ver el voleibol.
Y debo decir que también me gusta jugarlo. No soy particularmente buena ni nada, pero me divierte. Es un deporte que me divierte. Sí.
Es uno de los deportes que a nivel recreativo cumple con muchas expectativas, ¿no? Porque no tienes que andar corriendo. No anda tú una cancha de
160. No, pero es ágil. O sea, todo el tiempo están pasando cosas. Sí, es padre.
Exacto. Si tú estás adentro de la cancha, por lo menos cada dos tantos te toca o que te den un bolazo en la jeta o que te toque pegarle, si no sabes jugar. Y si sabes jugar, pues te toca, estás tocando la pelota constantemente. Mi recomendación, por ejemplo, cuando yo era entrenadora, era que metieran a jugar niños y niñas primero voleibol que fútbol o básquetbol, porque tocas mucho más veces la pelota, porque estás en contacto con tus... Pero bueno, vámonos a nivel profesional. Resulta que quedaron en el mismo grupo el campeón olímpico, que fue Estados Unidos, contra Serbia, que es el campeón mundial. El día de hoy están jugando China contra Japón. Se están dando un agarrón.
Ah, qué bueno.
Que ahí les encargo. Sí. Esto lo pueden seguir a través de ESPN, que es que, bueno, le apostó y fue y le compró los derechos de transmisión a la Federación Internacional. Antes hubo una hermosa época en donde tú te metías a la página de la Federación Internacional de distintos deportes y tú podías ver los partidos gratis. Eso se acabó, mis queridos amigos y amigas. Ahora ya uno tiene que caerse con su cuerno para poder ver. Es un deporte que de veras nunca se ha olvidado por las federaciones.
¿Dónde se puede ver ahorita, por ejemplo? ¿Dónde lo está transmitiendo?
Por ejemplo, ahorita lo están pasando en ESPN3, para quienes tengan televisión por cable, y quienes tengan ESPN Plus, digamos, o Star Plus, ahí sí están pasando todo el...
Muy bien.
Pero hay que pagar sus 200 pesitos mensuales.
Pues ya sabes que ahora
a lo mejor si se inscriben un mes, lo ven.
Y luego se dan de baja. Pero háganlo, porque luego se les olvida y no se dan de baja como yo y sigo pagando con mi cantidad de estupideces, pero bueno.
Y platicábamos un poco ayer lo que ha cambiado cuando, o sea, la talla del ser humano ha aumentado, sí. O sea, lo que medimos,
o sea,
nosotros,
con talla siempre es para arriba, no necesariamente gordo.
Talla para arriba, sí, quiero decir, perdón, la altura, ¿no?
Sí.
La altura del ser humano ha ido aumentando. Lo que medía mi abuela, lo que mido yo, a lo que mide mi sobrina, pues sí, hay casi medio metro, o puede ser que un poco más,
sí, sí,
de diferencia. Y lo mismo ha pasado en los deportes. Para encontrar jugadores, por ejemplo, de básquetbol, de 2 metros, era así como, ¡wow! Ahora el que no mide 2 metros no juega básquetbol varonil. Bueno, lo mismo fue pasando en el voleibol femenil. Hay jugadoras de 2 metros, 2 metros 5, que juegan con una agilidad tremenda. Pero dijeron, oye, las que son grandotas en la red, cuando pasan atrás a defender, pues no lo hacen muy bien. Entonces la federación dijo, ¿y si ponemos un especialista que pueda nada más defender y estarse aventando de panza y resistiendo bolazos en todos lados? Y esa se llama la líbero. O líbero.
Bueno, pues yo sí, entonces, voy a tratar de ver algo, fíjate, porque a mí me encanta,
véanlo,
ver el voleibol. Okay,
está apenas en la fase de grupos. Esta semana va a estar buenísimo. Y la semana que entra ya va a ser obligatorio. Así que más vale que estudien, porque la semana que entra será obligatorio que me vean por lo menos un partido en todas las semanas.
¡Eso! Para que digan si les va a gustar. Que no se diga, eso es todo. Gracias, mi Geo, te mandamos un abrazote.
¡Abrazo!
See you.
Adiós, es Geo González. Le mandamos un abrazo a Francisco Javier González, por supuesto. Y nosotros nos vamos al corte. Entre otras cosas, vamos a platicar sobre si el cambio en verdad del horario verano, el horario, se afecta o no afecta, o si nada más andamos ahí de remilgos.
Y vamos a tener los datos.
Los datos.
Claros.
Datos. Oye, que porque yo no puedo dormir. Datos.
Los datos claros de cuándo empieza y cuándo todo.
Vámonos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
¿Qué cambios puede traer el no volver al horario de verano? Lo platicaremos con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W.
¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W Radio.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
¿Cómo luce el futuro económico de México? Editorial Ariel presenta México en el precipicio. Un análisis claro y bien documentado de Macario Schettino para entender la realidad de nuestro país. Disponible en ebook y librerías.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $29.90 el kilo. Ven a la comer y descubre
miércoles de plaza.
Así, el tráfico.
Le recordamos que habrá una marcha en punto del mediodía partiendo del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo por colectivos feministas. Esto afectará Reforma, Juárez y calles aledañas al Zócalo capitalino. De momento abierta la circulación. Las alternativas será, una vez que empiece esta marcha, Río de la Loza y la Avenida Chapultepec. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Churubusco, sigue muy cargado. Esto es de la zona de Canal de Tezontle y hasta la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, en este caso Municipio Libre, una alternativa. Lo hacen en la Zócalo capitalino, al momento si no hay problema, únicamente presencia policíaca en espera de las movilizaciones de este día. El reporte sigo pendiente.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde $4,999 más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi Motors.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Alerta. Las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
Este otoño, crea el hogar que siempre soñaste con la gran venta especial Falling in Fashion Sears. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, tecnología, entretenimiento, deportes y electrónica. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Con la fiesta grande en la mira, León y Tijuana cierran la primera etapa del torneo Apertura 2022. León.